Yo creo que la realidad tiene que ser palpable, ¿no? Porque si no palpas una realidad, se te escapa de las manos. Tienes muchas fantasías, sí, el futuro, el pasado y todo esto. Pero la realidad, yo creo que es todo lo que tocas, todo lo que ves y todo lo que hay en el mundo es realidad.
Pero bueno,
es que el cerebro lo filtra todo.
Pero no, sí.
Acaba incluso haciendo ficticio lo que los sentidos ven, ¿no?
Cada uno tiene su realidad, es verdad.
Las experiencias nuevas siempre te llevan a una mejoría. O sea, una experiencia nueva que no has percibido nunca, parece que te restablece en la situación. Entonces, pero cuando entras en lo caótico, en lo de cada día, en lo que siempre hago, parece que el déjà vu es el déjà vu o el déjà vu, ¿cómo se dice?
Déjà vu.
Hay una película de ese Washington, déjà vu, esa, o déjà vu, ¿cómo es? Déjà vu. Déjà vu.
Déjà vu o déjà vu.
Pues llega la película esta, ya he visto, que a mí me parece muchas veces lo cotidiano vuelve a ser repetitivo, ¿no? Que si repiten en la televisión el día de tal este programa que ya habían pasado antes, que si yo voy a darle de comer al pájaro, que tal y que cual, y que si el vecino está haciendo la discusión que tuvo la semana pasada otra vez con su mujer repetitiva, ¿no? Se unen las tres cosas a la vez y parece que el déjà vu este, ¿no?, exista verdaderamente. Y son irreales, porque miro el espacio y digo, es que parecen las cosas vividas iguales, pero resulta que los objetos que tengo a mi alrededor han cambiado. ¿Me entiendes? Hay cosas
cambiado
que siempre me llevan a ese déjà vu, pero los objetos que tengo a mi alrededor, hay algunos que han aparecido nuevos, hay uno que estaba aquí y ahora no está aquí, que está acá, ¿vale? Entonces me voy dando la percepción de las ideas y yo me aclaro mi línea de objetividad, eso que decías tú.
Pero
y
con
me doy
cuenta,
no, pero me doy cuenta de que es irreal. Lo que yo pienso es irreal, que puede ser un déjà vu, ¿no? Pero que es irreal, porque los objetos han cambiado la hora, ya no es la misma. Las cosas que estaban por a mi alrededor, hay cosas nuevas en ello. Entonces no puede ser eso real, ¿no?
Eso va a ser de las lentejas transgénicas.
Tiene que ver
seguro,
con la realidad,
seguro.
Con la forma de ver la realidad.
Sí, no, pero hay algo que ha dicho Luisa que es interesante lo que se refiere a atarse a la realidad. O sea, yo creo que la cultura y los hábitos y esta realidad que es tomada objetivamente como real, pues nos ayudan a atarnos a la realidad y encajarnos, hacernos encajar. Lo malo es cuando la realidad está, pues que es la realidad para todo el mundo, no la entiendes muy bien o la cuestionas, ¿no? Yo, por ejemplo, cuestiono la realidad muchas veces porque la percibo como algo que está manufacturado, como algo que es un artificio, es como una especie de maquinaria, todo en sí es una maquinaria, ¿no? No sé.
Yo creo que ya que es un proceso que ya nos lo han dado. O sea, cogen, nos acortan, nacemos, nos dan la teta, nos ponen en el colegio, hacen que aprendamos esto, hacen que nos encasillemos en esto y te preguntan, ¿y tú qué quieres ser mañana? Ah, yo quiero ser lo que hace mi papá, ¿no? Por ejemplo, es un ejemplo, sí, ¿no? Pero entonces estudiaban que, por ejemplo, los del año 60 hemos salido de esta manera de pensar, los del año 70 salen de esta manera de pensar, los del año 80 salen de esta manera de pensar. O sea, hay una civilización pro-civilización que está manejando el futuro de esa forma de pensar, de la forma de acontecer, de las cosas, de la forma de regir.
Sí, 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 pero no a través de lo natural como pone Chávez, sino desde lo ficticio que propio sistema o la propia cultura y eso va creando y hace que...
Sí, bueno, es que yo es que estaba hablando,
por
me estaba refiriendo...
Realidades paralelas.
Sí, me estaba refiriendo a la realidad de lo social, que es lo que está diciendo él, ¿no?
Claro.
Es lo que se está elaborando y lo que se va elaborando se va empujando, se va proyectando, se va más bien...
Imponiendo.
Eso es una tecnología, o sea, tú haces una marca, un tal tecnología, pero ellos trabajan, la fábrica está trabajando para 10 años para sacar lo próximo que están trabajando, y han sacado de 10 años anterior lo que han trabajado antes, ¿no? Y lo sacan 10 años en el futuro, y van con la cabeza puestas en el futuro de lo que van a sacar, y lo que están utilizando en el laboratorio va a ser el día de mañana lo que van a hacer, o sea, trabajan para adelante, ¿no? Entonces es una forma de establecer ya lo común, lo del presente, ¿no? O sea, está formado. La persona ya está formada desde que nace hasta que muere, ¿no? Creo yo, ¿no?
Sí, pero
entonces, en esa rebeldía, que es lo que digo yo,
yo me salgo. Yo digo, no, yo no tengo nada que ver con vosotros ni con vuestro lío. Yo, mira,
como dice Xavi, te lo cuestionas todo y sigues tu propia subjetividad.
Conmigo no contar, porque yo con estos rollos vuestros yo no me meto. Así que dejarme a mí la libertad de hacer por lo poco que puedo hacer, pero por mi parte, ¿no? Libremente lo mío, ¿no?
Pero futuro se puede truncar también, porque si tú tienes las perspectivas y te pasa cualquier cosa, por ejemplo, que te caes y querías ir a un sitio y no puedes, el futuro ese que te has planteado ya es que se rompe totalmente. Mm-hmm. Y eso lo digo en cosas leves, pero pueden ser más graves. Sí.
Bueno, pero también podremos decir que el futuro no existe. El futuro es un invento del presente, sí, ¿no? Sí. Porque en realidad el futuro nunca... El futuro se lo han inventado las aseguradoras para invertir muchísimo dinero en un plan de pensiones que a lo mejor no llega, ¿no?
Porque sobre todo la de defunciones, ¿no? Los casos, Santa Lucía y toda la mafia esta.
Sí, sí. En casa
que
somos
te aseguran la muerte.
En casa somos de los casos.
Nicosia 91.4 Contrabanda FM.
Trees of green, red roses too.
I see them blue
for me and you. I feel into myself.
Está al final.
Yes, I think to myself. What a wonderful.
Radio Nicosia 91.4 Contrabanda FM.
Bueno, y siguiendo con las subjetividades de la realidad o la objetividad de la ficción, ahora voy a dar lectura y un fuerte saludo a todas las radios y proyectos amigos que con nosotros siguen en el camino este de la lucha del día a día contra estigmas y otros menesteres. En primer lugar, saludar a Qué Locura de Radio, de Parla en Madrid, Potencia Mental de Porto Alegre, Bola 8 de Madrid también, Utopía de Madrid también, Radio Fragola de Trieste en Italia, La Colifata de Buenos Aires en Argentina, León Dit de Toulouse en Francia, la Radio Aurora de Portugal en Lisboa, Amigos de Navas en Asturias, La Porta de Tannhausen en El Carmelo, Barcelona, o El Carmel, Espatina Lembrague de Sal en Girona, Efecto Dopamina en el sur de Tarragona, Radio Nicosia Espacio Barataria en Vilanova y la Geltrú, Radio Resaca en Barcelona, Radio Bemba en Brasil, Radio Caliu de Gracia en Barcelona, Punxis Radio en Reus, Radio Vilar de Voz en Montevideo, Uruguay, Radio Chango de Barcelona, El Fil de la Troca de Rubí, Sens va la Olla de Andorra, Radio Misterela de la Marina Alta, Podemos Volar de Costa Rica, Radio Total Normal de Suecia, Radio Abierta de México, Radio Los Inestables de Córdoba, Argentina, y El Refugio, Radio La Mina de San Adrián del Besós, y como última a Radio Citrón de París en Francia. Bueno, y si alguna surge o surgiera en el futuro, pues también que de entrada se den por saludadas.
Muy bien.
Yo lo que quiero decir es la página web del programa, que es www.radionicosia.org o info@radionicosia.org.
Es el correo. ¿Y el teléfono?
No me lo sé.
93-317-7366.
Vuelvo a decir, 93-317-7366.
Bueno, ahora Dolores nos dirá.
¿Empiezo yo?
Sí.
Bueno, buenas tardes. Me da paso Javier, aunque ha sido muy así, muy suavecito. Bueno, está tímido.
Estoy tímido, sí.
Estás tímido, es muy tímido, pero muy lanzado, ¿eh? No se entiende esto, que es muy lanzado, pero es muy tímido a la vez. Bueno, yo saludar primero de todo a los radio oyentes y a los internautas. Yo decir que yo voy a hablar desde la perspectiva de como persona con trastorno, ¿no?
Vale.
Como mi experiencia en lo vivido en los últimos años, ¿no? Desde que estoy aquí con esta, con este trastorno, con esta dificultad, que para mí no es una dificultad, sino ha sido a lo largo de la vida un crecimiento, ¿no? Y en verdad yo nunca dejé de percibir la realidad, ¿no? Aunque ha habido momentos que ha sido muy duro mi vida y sí que la realidad era muy dura y aunque era dura y complicada y cruda, yo por eso no la dejaba de percibir, siempre la percibía la realidad, aunque a veces estaba tapada, ¿no? Esa realidad que yo me tapaba porque mi entorno pues no era un entorno idóneo, siempre me tapaba esa realidad, pero yo siempre la vislumbraba, ¿no? Me daba cuenta de que algo no funcionaba, nunca perdí el contacto real, ¿no? Siempre tuve esa realidad. Quizás ahora con los años, ese distanciamiento con esas personas que las que vivieron antaño, hacen que ahora pueda expresar esa realidad normalmente, ¿no? Esa realidad de bienestar, de tener las ideas claras que antes las tenía apagadas, ahora las tengo claras, las puedo expresar. Y eso es mi realidad que tenía antes tapada, pero que ahora es real. En realidad ahora tengo otra clase de realidad que es la que aprecio, ¿no? Aprecio esta realidad que tengo, la que me gusta vivir, porque ahora sí que tengo unos amigos, los nicosianos, mi pareja, todos que soy capaz de hacer algo por ellos, ¿no? Y eso me enriquece, y esa es mi realidad, y la vivo bien, ¿no? También quisiera decir que aunque esa realidad la vivo bien, no por eso mi otra realidad, que es la realidad del mundo, el mundo que nos toca vivir ahora, a veces no me gusta, ¿no? Porque es insolidario, porque es un mundo de explotación, un mundo de consumismo, un mundo donde los que hacen la trabanqueta llegan antes que los otros, un hombre donde hay unos cuantos ricos y la mayoría son pobres, bueno, etcétera, ¿no? Pero también es real, presiento también real, muy realmente los buenos valores, ¿no? Que no tiene que ver con la iglesia, sino que son valores de sentimientos de amor, de comprensión, de solidaridad, de humanismo y de la igualdad a la vez que la diferencia, ¿no? En eso lo veo yo, o sea, a pesar de que todo este mundo es tan complicado, esta situación política que nos ha tocado vivir, ¿no? De que, bueno, ha habido una mayoría absoluta abrumante, ¿no? Hoy venía en el metro y decía, parece que no ha cambiado nada. Pero luego me reflexiono escuchando a Javier y digo, uy, la que nos viene encima, ¿no? Pero hoy venía contenta y decía, no, parece que el metro toda la gente va igual. No ha cambiado nada, ¿eh?
Porque aquí no ha cambiado nada. Porque aquí no ha cambiado nada.
Parece que no ha cambiado nada.
Oye tu voz.
Parece que no ha cambiado nada, pero sí que ha cambiado. Aquí en nuestra radio no, en el metro no parece que no haya cambiado nada.
Sí, yo me cambié esta mañana cuando me he duchado.
Pero yo he puesto la oreja en Javier y dice Javier, uy, las retalladas son importantes. Y yo ya pongo el oído, ¿no? Y digo, uy, esas retalladas van a ser muy importantes. Y me parece que no me voy a estar tan... He perdido un momento la realidad, ¿no? En ese punto sí que he perdido un poco la realidad, ¿no? Bueno, porque me he dejado llevar por el remanso del metro y estaba tan plácido. Oh, todo está igual, a pesar de la mayoría absoluta del PP, a pesar de todo. Pero ahora vuelvo a la realidad. Aquí me he huido de la realidad.
Bueno, aquí te anima un cigo, ¿eh?
Pero bueno, aquí no ha cambiado nada.
Aquí te anima un cigo, ¿eh?
Bueno, pues eso es lo que quiero decir. Nada, bueno, yo que digo que los de CIU también échale cara al asunto, le recortan y encima son masocas, ¿no? Bueno, pues si somos masocas...
Esto ya sería una realidad incomprensible, porque sí, realmente están despiezando el sistema sanitario y han sacado como 5 diputados más, ¿no?
Sí,
seis. Entonces yo ya no lo entiendo, yo ya no digo nada. Yo propondría que en las próximas elecciones se bombardeara desde el cielo con bombas de resperdal para ver si a la gente normal pues se les aclara un poco.
Pero
eso
también,
bueno,
la gente que
entra... El 30% que no ha votado, ¿dónde está? ¿Dónde están masas de que ha habido de no voto? O sea, más
del 30 al 40 y pico por ciento de...
Lo que sea, ¿no? Pero por lo menos más de un tercio de personas que no han votado.
No, pero también hay que reconocer que deberían reconocer muchas de las personas que han caído en el circo hipotecario creyéndose que son la salvaguarda del mundo, que han propiciado que la alta deuda privada nos esté llevando a este tipo de situación. O sea que podrían ser un poquito más honestos ese tipo de personas que se han creído la jugada esta y reconocer un mea culpa, porque si no, no estaríamos con esto, porque lo que es la deuda pública estaríamos poco más o menos como Alemania, incluso si me apuras hasta un poco mejor. Pasa que la gente pues en su momento se creyó lo de la movida del circo hipotecario y entonces todo el mundo venga que la vivienda esto es un bien in que no nos puede pasar nada, y hasta que al final pues con la separación del poder financiero, del poder político y todo lo demás, se ha ido con la burbuja inmobiliaria todo al garete.
Pero todo esto va, mueve a las masas que los han votado, a la mayoría de españoles que han votado al PP. Pero si nosotros no quisiéramos encajar en este mundo, tendríamos que huir a la montaña o a un país de fuera, o irte a la coleta a una cueva,
o ya simplemente sacar el dinero de la cuenta bancaria, sí, y ya está. No, no, y
es que ya realmente es muy difícil, porque solo se les puede hacer daño boicoteando productos, pero es que claro, tienes que comer, tienes que vestir, tienes que comprarte unas zapatillas. Es que ya el capitalismo ya no es, ya ha dejado de ser como en sus inicios un sistema de producción, ya no es un sistema de consumo, ya el capitalismo es ha entrado en nuestras vidas, es emocional, nos mima, nos cuida, nos proporciona alegrías, en fin, ya no hay huida, no hay escapada.
¿Y a quién no? Si ahora va que viene la Navidad para dentro de nada, todos volvemos a regalar, a sentirnos dicharacheros.
Es que el capitalismo es un sistema que, como la Iglesia, ha sabido adaptarse perfectamente a cada momento y a cada tiempo.
No tenemos para gastar y hemos gastado un montón de dinero en lotería, y luego vamos a gastar un montón de dinero en regalos, y en comida, en comida que al final no nos
comemos. Oye, por cierto,
el ejemplo que has dicho Alberto, este año comparativamente con el año pasado, han bajado 40 euros menos en la inversión de cada ciudadano español, y lo han reconocido a través de los medios.
A los funcionarios les van a recortar el sueldo y siguen votando así. Yo no entiendo, es que están,
pero es que podían subir un poquito más los recortes y empezar por las cabezas de los que están arriba, ¿no? Digo yo.
Hombre, parece ser que los políticos se van a recortar algunas pagas o lo que sea, ¿no?
Los brazos, las manos, algo de
eso. No, eso no se lo van a recortar, porque necesitan las dos manos, una para firmar y la otra para pasar los fármacos.
Oye, bueno,
para coger la saca, ¿no?
Dejémoslo para debate.
Espera. Los eurodiputados.
Ah, menos mal. Qué generoso. Yo quiero decir que la Merkel estará contenta, ¿no? Con nosotros. Bueno, con nosotros no, con Rajoy debe estar contenta.
Bueno, de
¿no?
momento, las agencias de calificación de riesgos, el Standard & Poor's y la Fitch, creo que es la otra,
sí,
ya le está diciendo a Mariano, al señor Mariano, que, bueno, que a ver qué hace. O sea, el señor Mariano en estos momentos ya está dando vueltas en un patio, en una habitación, con las manos detrás, pensativo, recibiendo o esperando la llamada de, bueno, pues las nuevas reestructuraciones que tendrá que hacer.
Y mientras va oyendo voces, ¿no?
Yo es que creo que esta gente, bueno, los políticos están para defender
pero
sus privilegios
gente,
y ya está. La gente,
pero la gente, ¿qué hace?
Porque la gente se traga la papilla de los medios informativos, la papilla
es el miedo o la nitividad o yo qué sé.
Podríamos dejar esto para debate y dejar que los demás compañeros participasen un poco, ¿vale?
Sí.
Y vamos a dejar paso a Santi. Santi, ¿cómo estás?
Gracias, Alberto.
Que llevas ahí algo hecho, ¿no?
Sí, sí.
Por
una reflexión.
Adelante.
Si no sabemos lo que tenemos, no tenemos nada. Si sabemos y lo tenemos, ya tenemos algo. Y así, ser o no ser, esta es la cuestión. Una cosa que es posible es el recuerdo del pasado, la rememoración de lo que ya no es. La realidad también pudo ser y no fue. Los deseos o aspiraciones que no se materializaron. No fue plausible. Otras realidades, lo que en un lugar es blanco, otra cultura es negro. Todo depende según el prisma que se mire el concepto de realidad. Es como hemos visto relativo. Todos podemos creernos en posesión de la verdad, la única, la y genuina. Por eso existe la política y la democracia, para que reine la justicia social. Los problemas son parte de la realidad. Todos los valoramos, los priorizamos unos en lugar de los otros. Y venga a darle el huevo o la gallina. la percepción que tenemos de la realidad y la corrupción que tenemos en la realidad. La corrupción, como es el caso en España de Gil y Gil, fue en el caso de Gil y Gil, Mario Conde, Julián Muñoz, Isabel Pantoja, Francisco Camps, Iñaki Udalgarín y Isabel Campanario. Además, saldrían más, porque comer y rascar todo es empezar.
Bueno, a mí, si se me permite, mientras yo esté en esta radio, no voy a permitir que se cuestione el honor de ningún miembro de la familia real.
Sí, 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 yo tampoco.
De momento son
me cae bien,
rumores.
No me cae gordo.
Yo no creo que haya robado. Que haya quitado dinero.
A mí me cae bien, ¿sabes por qué? Porque nunca se ha caído encima mío, macho.
Xavi, esa chaqueta no la conozco.
Fue un magnífico jugador de balonmano y además está casado con una de nuestras princesas.
Una muy gran persona.
No se caiga encima mío, a mí me cae bien.
Tan grande que ha tenido que llenarse sus propias arcas.
Digo, voy a decir, digo unas palabras. Yo que.
¿Cuántos hijos tienen ya?
Tienen muchos, no sé. Me parece que, bueno.
Y más van a tener a partir de ahora.
Bueno, de
pobre mujer.
Sí.
¿Cómo que pobre mujer?
Sí, sí.
Pobre nosotros.
Sí, hombre, por favor.
Sí, Alberto quiere decir algo, sí.
Yo decía, el lunes decía que me dijo Martín que un escritor, el Thomas Mann, decía algo parecido, que yo no había leído al Thomas Mann ni sabía nada de esto. Es que mi realidad empezó a cambiar, o sea, la percepción de la realidad. Es que antes del ingreso yo tenía que me daba cuenta de que aquello, lo que me pasaba no era realmente lo normal. O sea, estoy hablando de la normalidad. Habían cosas que estaban desfasadas de tal manera que yo me daba cuenta en mi percepción de que no eran normales para mi vida cotidiana y que me hacían daño. Entonces, cuando fui a ingresar, en ese momento yo sabía que allí me iban a ayudar, ¿no? Pero no sabía lo que me iba a encontrar dentro. Una vez que ingresé, cambió de tal manera al entrar dentro lo que me encontré, que el mundo exterior pensaba que me estaba engañando, porque yo miraba en el comedor, ponía viernes 14 de febrero, por ejemplo, ¿no? Y digo, pues esto no es real. O sea, el viernes 14 de febrero, sí, será el de fuera, pero aquí dentro me están engañando. Aquí dentro me están engañando. Y es que mis biorritmos, mi forma de ser, mi persona, mi manera de pensar, todo mi cuerpo en general, estuvo 3 días atado a una cama, malviviendo, ¿vale? Porque no me daban ni de comer. Y luego, dándome cuenta yo de mi propia realidad, me daba cuenta de que estaba súper dopado y que ya no era el sprint ese del Alberto, el que había retardado muchos minutos y mucho tiempo de mi vida, y que estaba echando pasos para atrás súper veloces, ¿no? Y que para adelante no iban a ser. Y que me han costado muchos años levantar la cabeza, con medicaciones que he tenido que tomar muy fuertes, hasta que se me han ido bajando, cambiando, para llevar un nivel de vida ahora más o menos bien, que no vuelva a recaer, toco madera, que no vuelva a recaer. Pero yo pensaba en aquel momento, el tiempo que se vive dentro del psiquiátrico no es el mismo tiempo que se vive fuera del psiquiátrico. Y ya está.
Yo,
y mi realidad cambió.
Sí, yo pasé también, si me lo permitís, una experiencia con el tiempo durante bastante tiempo. Yo no estuve ingresado, pero estuve sin hacer absolutamente nada. Y entonces tenía una sensación de tiempo continuo. Era tal que fumaba incluso más de la cuenta para interrumpir de alguna manera el tiempo. Porque, no sé, los días se sucedían unos a otros y al final pues se formaba como una especie de engrudo de pasta del que no podías sobresacar nada. O sea, no podías decir absolutamente nada porque daba la sensación o me daba la sensación de que no sucedía nada, de que todo era igual. Era como una especie de... Hombre, no sé si decir estar fuera del tiempo o a lo mejor estaba dentro del tiempo, pero el tiempo era continuo, eran los días iguales.
Pero cuanto menos, diferente.
Sí.
Porque ¿no te pasaba un poco que si al igual te daba por mirar por la ventana, tener la sensación de que de la ventana hacia adentro tu tiempo era de una determinada manera y de la ventana hacia afuera era de otra?
Sí, bueno, de hecho decía, yo en aquello,
una sensación en la que hecho, yo tuve durante algún tiempo.
De hecho, en aquellos tiempos yo hacía de vampiro, o sea, me enganchaba el tiempo de los demás. Por ejemplo, a las 9 entraban los críos al colegio, a la 1 llegaban las madres y los sacaban, los iban a buscar. Entonces a las 3 entraban, porque yo vivo al lado de un colegio, y entonces gracias a eso podía tener o tenía la noción de que realmente el tiempo discurría. O sea, era una cuestión mía, ¿no? Era una cuestión de subjetiva de que el tiempo no sucedía. Entonces a veces sí, también, bueno, por las mañanas las camionetas repartían, había una actividad, pero realmente si yo hubiera estado alejado del núcleo del centro urbano, si no hubiera habido el horario de los demás o la actividad de los demás, pues probablemente me hubiera sentido, pues no lo sé,
desplazado totalmente.
No sé, es que tampoco sé decirlo, pero...
Pero bueno,
sentía una continuidad.
¿Descansabas bien? ¿Descansabas bien?
No, yo no.
Por eso, es que el descanso es que...
Pero era como sentir, por un lado, el tiempo en bruto y por otro lado, una escasez de tiempo al mismo tiempo. Sí, o sea, era un anacronismo. Una paradoja,
Frank,
¿no?
Frank, ¿quiere decirnos algo? Frank, di.
Ah, bueno, es solo otro punto de vista o dilo. Otra forma de coger el tema, que, bueno, había una en mi trabajo que siempre decía la siguiente frase, así entre nosotros, que era para tenerlo en cuenta, que decía algo así como, de lo que oigas no te creas nada y de lo que veas créete la mitad, que venía a decir que no puedes confiar ni en lo que ves ni en lo que te cuentan y en lo que incluso crees ver directamente, porque como para fiarte a veces de la gente que tienes pues alrededor, ¿no? Que cuando hay algo en juego como el puesto de trabajo, subir en los estudios o cualquier cosa, pues se pueden dar jugadas muy muy sucias entre las personas. Y esa es una cosa a tener en cuenta con esto de las percepciones, de percibir la realidad,
sí,
¿no?
Sí.
Isar, ¿nos quiere decir algo?
Sí. Bueno, jo volia donar una mica la meva petita reflexió, que és que per, encara que pot semblar doncs, bastant sincer, no? Doncs per mi la realitat és... Ràdio Nicòsia és una realitat, per exemple. És una cosa que dius, això s'assembla bastant a una cosa real, no? I si s'ha de parlar de futur o així, dius, el futur també, estic d'acord amb tu que no existeix, diguéssim. El futur te'l vas construint tu cada dia i el fet de participar en certes activitats i de poder expressar i dir la teva, ja t'estàs construint el teu futur. I a vegades això de dir, bueno, en un futur voldré fer, bueno, no, a vegades el futur ja està aquí, pràcticament, no? Gràcies.
La locura no es la mancha en el tapiz de la cordura. Radio Nicosia.
Pasión invade la emisión. Radio Nicosia 91.4, Contrabanda FM.
Cuando la ames, dile que vive en tus sueños. Que no habrá ninguna más que ella. Promesa de tu amor eterno. Sabrás si has amado tanto, si has amado una mujer de veras.
Bueno, ahora Jesús nos leerá su reflexión.
Bueno, soy Jesús y... Soy Jesús y mi reflexión es la siguiente. Bueno, yo veo la realidad cuando estoy estable, estoy en una realidad concreta. Cuando digo concreta, quiero decir aquello que es tangible y, bueno, y cuando hablo de realidad abstracta, quiero decir que estoy en estado de para ingresar, pero bueno, luego hay otro tipo de realidades, ¿no? Como la realidad universal, ¿no? Que es una realidad que es como un todo, ¿no? Que es una visión o pensamiento total de un Dios que representa a todas las religiones, ¿no? Independientemente del credo que profesen. Y bueno, más o menos para mí es ese tipo de realidades, ¿no? Que hay varias realidades según el momento en que uno se encuentre. Y bueno, eso es todo. Gracias.
¿Ya? Sí. No, bueno, yo voy a leer un pequeño texto que el otro día al salir de cenar tuve como una especie de rara percepción y bueno, a partir de ahí tomé cuatro notas que son las siguientes. Por las noches de Barcelona me da miedo pasear, aunque cuando estoy algo animado me pongo a caminar hacia la Barcelona de noche y lo hago repitiéndome hasta el histerismo. No imagines tanto que se vacíen las calles llenas y pasea tranquilo. ¿Acaso no hay mayor placer que andar paseando solo contemplando la imperceptibilidad al sabio ojo humano? Sabio sí, porque lo capta sin procesar nada. Como nada es lo que faltaría si las noches fueran claras percepciones de la imaginación y no diese miedo pasear por las Barcelonas de noche. Aunque bien dicho esto, podría extrapolarse al día.
Yo quería hacer un comentario. Soy O'Brien y es bueno de sobre la realidad. La realidad es algo tan tan voluble, tan tan cambiante, que de alguna forma yo creo que la tenemos que prefijar, ¿no? Decir no, esta es la realidad. Me refiero, por ejemplo, a cuando yo he tenido una fase maníaca o cualquier persona tiene un brote psicótico, ¿cómo podemos negar que eso es real? Eso existe. Eso está existiendo en esa persona. Y así como cualquier otra cosa, como por ejemplo los sueños. Los sueños son reales, ¿no? Y mira que a veces son raros de cojones, ¿no? Pero son reales y nos pasan y nos ocurren. Entonces no solo somos lo que quieren que seamos, sino somos mucho más. Y bueno, ese era mi comentario solo.
También percibimos la realidad. A mí me dijeron una vez que los sentidos también nos pueden engañar.
Sí.
Entonces, haciendo referencia al texto de Juan, por ejemplo, la ciudad por la noche tiene una realidad y por el día tiene otra.
Exactamente.
O sea, las actividades del día son diferentes a las actividades de la noche. Incluso uno mismo pasea por el día y no siente lo mismo que cuando pasea en solitario por la noche, porque ya de entrada por la noche uno siente sus propios pasos. Y eso obliga, quieras que no, a reflexionar un poco. Y cuando se reflexiona, se recuerda. Y cuando se recuerda, pues bueno.
Sí, que las dos realidades, la de caminar por el día y caminar por la noche,
sí,
en el fondo son las mismas. Lo que pasa que varía, cambia. No es algo fijo. Es imposible que la realidad sea algo fijo.
No.
Necesitamos que sea fija para sentirnos seguros.
Sí. Para no andar a la deriva, supongo, pero...
Y porque la luz o la no luz es lo que un poco lleva eso a reflexionar y ver en qué momento de esa realidad que los sentidos perciben es verdaderamente la realidad que existe, ¿no?
La realidad cambia y la actitud también cambia.
Aquí Jesús nos dice que la realidad cambia y la actitud cambia. La realidad cambia y la actitud cambia. ¿Qué puede significar?
Bueno, según la realidad que tú tengas, tu actitud también
bueno,
cambia,
sí.
¿No? Varía. No, claro, no sé si se refiere a eso.
Tu realidad, sí.
A eso me refiero.
Sí.
Bueno. A mí me está recordando mucho a lo del río de Parménides y de Heráclito. Mm. Que, bueno, Heráclito decía que nunca te puedes bañar en el mismo río porque va discurriendo.
Exacto, muy bien.
Sí.
Y Parménides decía que el agua era la misma, o sea que
sí.
Es lo mismo, pero
bueno, ¿Qué es, qué es lo mismo? Vez, ¿no? El río es el mismo porque el agua no es la misma.
No es la
o el agua
misma.
Es la misma es. Y el mismo. ¿No? Es que claro.
Muy bueno.
Es que ¿qué fue antes, el huevo o la gallina? O sea
primero,
que la realidad la podemos empezar a.
Primero fue el hombre que dijo a la gallina, pon huevo. Que contra más ponga mejor. Pero sí, es verdad. Todo fluye, ¿no? ¿Parece?
Bueno, ahora va a entrar.
Preséntate tú mismo.
Sí. Bueno, soy Antonio. Con lo que ha dicho Brian, yo pienso en un episodio maníaco grave. No sabes reconocer qué es real de ficticio, viviendo y sintiendo los hechos ficticios como verdaderos. La línea entre la realidad y la no realidad la pasas muy fácilmente, creyéndote en tu interior que eres una persona que en realidad no eres, una persona excepcional, un salvador o un ser especial. Todo cambia cuando comienzas a tomar medicación. Entonces ocurre otra variable de la percepción de la realidad. Con los sentidos aletargados por causa de la medicación, comienzas a pensar en quién eres en realidad. ¿Un ser que va perdiendo la noción de lo que antes creías que era real? ¿O un ser que ahora en realidad lo que sientes es real y no un sueño del que te dicen has despertado cuando los seres que controlan tu estado te aseguran que de veras eres cuando vives una realidad marcada por los cánones de la sociedad, el de ser un buen trabajador sin protestar, un mejor consumidor y con la voz callada entre las injusticias que puedas percibir del orden establecido? O sea, los desmanes que cometen unas personas que dicen tener la verdad sobre su punto de vista de la realidad. Yo creo que hay tantas realidades como habitantes en el mundo. Cada ser tiene su manera de interpretar la realidad, según le llegan todos los estímulos exteriores e interiores. Con esto no quiero decir que la realidad que vives en una crisis maníaca sea la verdadera, porque te haces daño a ti mismo y a los seres más cercanos, como tu familia o a la pareja. Pero creo que la realidad que está instaurada en la sociedad tampoco es la verdadera, porque crea desigualdades entre las personas.
Bueno, tú hablabas de en un episodio maníaco que se difumina lo real y lo ficticio, pero sí, realmente, hombre, hay un episodio maníaco porque en realidad es triste reconocerlo, pero somos química, ¿no? Y entonces, bueno, una alteración de esa química produce un episodio maníaco, pero si tú te paseas por la ciudad, hay mucha gente que en realidad no confunde la realidad de la ficción. Porque cuando se derribaron las Torres Gemelas, por ejemplo, mucha gente decía, es que parece que era una película, parecía una película. Y hay mucha gente que incluso ya, no adolescentes, sino gente mayor, que se compra una Game Boy de estas y se mete en un juego de guerra y se mete en su globo y se imagina que es un, yo qué sé, un marine. O sea que, a ver, también tenemos que ver que al margen de las enfermedades mentales, que sí, que las tenemos, vivimos en una sociedad que está cada vez más infantilizada.
Sí, yo creo que sí, porque la gente cree todo lo que los más media proponen y no creo que esa sea la realidad exacta de lo que ocurre totalmente en la vida, porque solamente sale lo que el más media quiere. No lo que ocurre realmente en el mundo.
Es que desde ahí, desde esos más media, se fabrica la realidad. ¿Y Sara?
Sí, yo voy a decir que a mí me da la impresión que o sigui, las personas necesitamos traer la nuestra realidad en fuera, ¿no? O sigui, que mostrar-nos-la y traer la nuestra realidad en fuera. Entonces, la manera de, cuando hablas y cuando te explicas o cuando reflexiones sobre un tema, doncs ja es una manera de traer la teva realidad y de que la gente la pugui conèixer y la pugui entendre.
Silvia, ¿no?
Yo quería leer el cine.
Ah. Pero...
Avelino y Amore. Vigo en lo sagrado, bailaba el cuerpo delgado y Amore. Bailaba el cuerpo velido, que nunca hubiera amigo y Amore.
Cine de Barrios por Santiago Barrios.
En relación a la sección quincenal de cine, Cine de Barrio, y el tema de esta semana, dedicada a modos de interpretar la realidad, he elegido una película muy reciente. La película es Eva, un melodrama de ciencia ficción español, del estilo de pelis no tan recientes como fue el caso del Laberinto del Fauno. Eva, producción española del año 2011, del director Quique Maillo, y como intérpretes Daniel Brühl, Claudia Vega, Marta Etura, Alberto Amán y Luis Omar. Guión, Sergi Belbel, Cristina Clemente, Martín Roca y Ainza Serra. Fotografía, Arnau Valls Colomer. Música, Eugeni y Sacha Galperie. Género, drama fantástico. Eva se integra en un modelo de película relativamente nuevo y en auge, que utiliza la fantasía como pretexto para hablar de la condición humana, las más ambiciosas, o plantear una historia de emociones corrientes y reconocibles. Pero hay en ella una decisión interesantísima que la distingue de las películas citadas. Aún utilizándola como excusa, sus responsables no se mueven en los parámetros de la fantasía lofi. Entra de lleno, con seguridad y sin pudor en ella. En Eva, la ciencia ficción impulsa el relato sentimental, pero no se mueve en un segundo plano, Quique Maillo evita que el despliegue fantástico se anteponga a la historia, pero no solo lo usa como estímulo, también se sirve de él para describir los escenarios, la integración de la ciencia ficción de aire retro en un marco realista es alucinante. Generar atmósfera, fruto del choque entre el frío ambiental y la calidez emocional, y matiza ideas y sentimientos y situaciones. Un film poderoso en su creación de un imaginario fantástico para llegar a las razones emocionales más universales. Esto es una crítica de Desiree Defec.
Radio Nicosia 91.4 Contrabanda FM.
aquí en la nave de Nicosia y con las percepciones de la realidad subjetiva y objetiva y todo lo demás. Y a continuación, pues tenemos aquí a Nacho, que nos dirá la suya sobre lo que hoy estamos debatiendo.
Bueno, a ver, es un poco complicado esto. Yo pienso que la realidad real, por decirlo, valga la redundancia, la define, la ciencia que mejor la define es la física. La física. Esta realidad la percibimos a través de los sentidos. Y de los sentidos la interpretamos a través de la mente. O sea que hay tres filtros. Hay la realidad subjetiva. Por ejemplo, ante un mismo hecho, dos personas pueden tener opiniones distintas y ambas pueden ser reales. Eso un poco, hay el mito de la caverna que define una realidad falsa, según creo que fue Platón. Que describe que vemos una realidad que no es real. Bueno, eso entre otras cosas. Después también hay ahora no recuerdo. Bueno. Quería decir algo y no me acuerdo.
Lo de la perspectiva, ¿no? me viene a otro caso. Lo de la imagen de que vemos por nuestra óptica, ¿no? Es reflejada al revés, ¿no? Como una fotocopia o diferente al modelo de como la ve nosotros normalmente, ¿no? En nuestro cerebro está girada al contrario de cómo se expresa en el exterior. El cerebro tiene la propiedad de poderla darle la vuelta con la óptica, verlo por la parte de detrás del ojo, que no es la perspectiva que nosotros tenemos por delante, y la transforma dándole la vuelta, y en el cerebro la lee al revés y no la ve la visión. Pero sabemos realmente si esto no está al revés y nosotros estamos al derecho.
Sí, eso es lo que sería que decía ahora Nacho de los filtros.
Quería decir que, por ejemplo, los enfermos mentales, yo defino la enfermedad mental como creer cosas que no son, o sea, interpretar la realidad de una forma falsa. Creemos cosas falsas, interpretamos cosas falsas. Yo lo veo así, no sé si, no creo que lo compartáis conmigo, pero yo lo veo un poco
yo,
así.
Yo soy de los que no lo comparto, Nacho.
Pues eso. Después también decir que la realidad física, la realidad real, puede tener bastantes interpretaciones. Una cosa es cómo se veía el mundo desde hasta Newton, de Newton hasta aquí, con una mecánica determinada, y que a la vez era un caso particular de la mecánica de Einstein, que era distinta, ¿no? Interpretó el mundo de otra manera.
El espacio vacío es el espacio que está descolocado. O sea, todas las propiedades son cuerpos, sujetos, y están moviéndose o parados, y entonces el espacio vacío es el que resta de todo el que está ocupado.
Pero esos son paradigmas subjetivos. Y en relación a lo que argumentaba,
espacio, a lo mejor que verdaderamente se desplaza por el estudio, porque tú dejas otro libre.
Y en relación a lo que comentaba Nacho, eso de que yo difiero, yo simplemente quería comentar que a partir de que cada uno... lo de la falsedad, se me iba un momento la idea. Lo de la cuestión de la falsedad que comentabas en relación a cómo se percibe desde la enfermedad mental, yo lo vendría muy a relacionar haciendo una analogía con la normalidad. ¿Qué y quién mide ese tipo de concepto o de idea, no? Porque a lo mejor lo que tú puedes entender o interpretar como falsedad puede diferir mucho de lo que yo entiendo como ese concepto, esa idea, básicamente.
Es que...
Perdona, Juan, ¿podríais compartir la definición de realidad como cuando uno está en...
Acércate al micro.
¿Podríais compartir la definición que he dado yo de realidad abstracta cuando uno está en fase maníaca?
Podría haber una base que de alguna manera lo justificara un poco desde los parámetros que comentaba Nacho de la física, pero desde cada uno cómo contextualiza las ideas y los conceptos en el mundo que nos toca vivir, puede ser muy distinto.
Bueno, yo lo que quería añadir es que no solo los enfermos mentales vemos la realidad de una forma diferente, ¿no? O trastornada. Todas las personas vemos la realidad de una forma diferente. Todas tenemos un filtro, de alguna forma. Es lo que quería decir, que la realidad es muy cambiante, y es cambiante también porque todos vemos la realidad de una forma diferente.
Y ha puesto un ejemplo muy bueno en cuanto a que a partir de un hecho, cantidad de personas pueden ver diferente. Pero claro, es un poco desde la perspectiva que tú estás contemplando ese hecho.
Entonces,
y también a partir de los filtros.
La pregunta sería, si se puede interpretar la realidad de distinta manera, dos personas la pueden interpretar de distinta manera, ¿cómo es que un loco la ve de una manera que no debe ser, como no debe ser? La ve de una forma enfermiza.
Depende de los hechos, Nacho.
Bueno, eso en todo caso sería un poco lo que apuntaba anteriormente Xavi, que es ya más una cuestión de que la química, y que la química en algún momento pues pueda fallar y los filtros no acaben de dar una interpretación de esa interpretación de la realidad, ¿no? Que esto ya empieza a quedar muy freudiano, ¿no? Bueno, y Xavi Comín, ¿qué apunta de todo esto que estamos aquí ahora debatiendo sobre la cuestión esta?
No sé, ¿quieres que haga...?
Haz apología de lo que te venga en gana.
Javier, hago
apología de lo que sea.
Pues yo pienso que bueno, que hay un sector de gente que, bueno, es verdad que cuando uno, como dice bien ahí Nacho, cuando uno está loco, tiene una distorsión de la realidad, ¿no? Pero tiene una distorsión de la realidad porque, o el que está en fase maníaca, porque, bueno, a lo mejor es, era lo que decías tú un poco, ¿no, Juan Lorenzo? O lo que apuntaba Javier, la química del cerebro, o tu percepción de la realidad está equivocada por a lo mejor por un desajuste en un momento de la bioquímica del cerebro, hasta que te lo puedan ajustar con drogas. Drogas, pero psicotrópicas,
No digan ningún laboratorio, por favor. No digan laboratorio.
Bien. Quizá respondiendo a la pregunta que hemos lanzado antes, pienso que la percepción de la realidad por un loco es enfermiza, porque limita nos limita a nosotros o limita a los demás. O sea, no podemos hacer ciertas cosas o no dejamos que se hagan ciertas cosas, no sé cómo explicarlo. El caso más claro es que nosotros básicamente no podemos trabajar.
Bueno, pero como tú muchas veces bien dices, Nacho, ahora que mencionabas la relación de la percepción de los locos, uno no está a perpetuidad con la conciencia alterada, porque entonces sí que sería para apaga y vámonos. Y aunque la realidad, que también volvemos a lo que de principio lanzaba Xavi, es muy subjetiva, realmente, aunque sea distorsionada, está ahí. Y tus sentidos la perciben. Otra cosa es, con lo que apuntamos ahora, la química y tus filtros, pues eso lo acaben alterando. Pero no es algo que dura perpetuidad.
De acuerdo, sí. O sea, yo pienso.
Luego que nosotros... lo que necesita es también un espacio-tiempo para si, debido a esa alteración química que toca un poco la conciencia, puedas elucubrar con una cierta lucidez eso que has vivido, que te ha pasado, y a partir de ahí, pues saber qué has de hacer, decir o no.
Solo una cosa respecto a lo que no podemos trabajar. que yo no creo que sea correcto. Otra cosa es que tengamos ciertas limitaciones que hacen que no lo podamos hacer de forma tan continuada o bajo la presión que pueden la mayoría, pero poder sí que podemos trabajar. Hay mucha gente con problemática de salud como la que padecemos que está en lugares de trabajo, de vez en cuando ha de coger alguna baja por algún motivo que no pueda acabar de aguantar la presión, pero como media general sí que puede rendir en el trabajo igual que cualquiera, solo era ese apunte.
Perdón. Bueno, yo puedo decir, aunque soy un bipolar, he trabajado profesionalmente como fotógrafo. Por eso digo que sí, que aun teniendo la discapacidad de estar enfermo, puedes trabajar igualmente.
Yo voy a hacer un apunte, no voy a dar el nombre. Trabajando de cocinero profesional y con formación y experiencia, trabajando 12 horas, de 12 a 16 horas seguidas, continuadas, sin fiestas, me costó un brote psicótico, tomando medicación, y me costó tirarme de un cuarto piso, solo por la presión, y en tratamiento. Sin dejar el tratamiento, ¿no? Y sin consumir tóxicos de ningún tipo.
Yo quería decir que sí, nosotros quizá percibimos la realidad de manera distinta, sobre todo en las fases agudas, en las crisis, que es donde es más aparatoso todo. Lo que no creo es que percibamos la realidad como un drogadicto, como uno que está tomando drogas en pleno auge de la droga, ¿no? O sea, no tenemos un colocón perpetuo ni nada por el estilo.
Claro, lo que te apuntaba
antes, ¿no? Es otro tipo de percepción esta. Bueno, no tiene nada que ver con no sé, quizás hubiéramos sido afortunados si estuviéramos siempre colocados, oye, no. Pues no se trata de eso tampoco.
Bueno, yo pienso que, bueno, forma parte de lo que iba a decir yo. Yo pienso que cuando nacemos estamos condicionados. Hay muchos factores, pues, determinantes que no tienen que ver nada con la biología, que puede ser que uno nazca en una familia desestructurada y que, bueno, su personalidad se vea mermada, ¿no? Y bueno, y existe ese condicionante, ¿no? Yo pienso que lo que percibe un niño no lo percibe un adolescente ni lo percibe una persona mayor, ¿no? Yo pienso que cuando nacemos vamos construyendo poco a poco con la familia cercana esa realidad que después ellos sirven, como dijéramos, la familia sirve como espejo a tu percepción de la realidad, ¿no? O sea, la familia es la que tiene que educar al niño, ¿no? Entonces, bueno, depende de tu formación, depende de tu transcurso a lo largo de la vida y con quién estés rodeado, con quién convivas, con quién tengas un vínculo fuerte y afectivo desde que eres niño, yo pienso que se puede desarrollar y puede tener una percepción u otra, ¿no? No es lo mismo la percepción que tiene una persona que tiene mucho dinero a una persona que está que está viviendo una situación pues de pobreza, ¿no? Después también pienso, y esto es una cuestión subjetiva, pero que yo me la creo. Yo creo que algunas personas, cuando nacemos, estamos predestinados a llevar una vida u otra, ¿no? Dependiendo de eso, ¿no? Yo tengo... Hay una chica que... Y mucha gente que cree en eso, ¿no? En que uno puede llevar una vida. Yo, por ejemplo, he llevado una vida... No demasiado buena, no, y demás, pero sin embargo he podido remontar la realidad y he llegado a darme cuenta de que estoy, por ejemplo, con gente que siente cosas como yo, que vive realidades a veces como yo, que está en situaciones como yo. O sea, y después existe una cosa que es lo que ha dicho Javier, que los más media, o sea, vosotros no, yo es lo que pienso, todo esto estoy haciendo una valoración que puede ser muy subjetiva, pero vosotros no os habéis dado cuenta de que posiblemente si ha ganado por mayoría tan arrebatadora al PP ha sido gracias a los más media.
Yo volia dir una cosa, no
precisa. I eso, por ejemplo, espera que termine. Y eso nos va a condicionar de por vida, o puede condicionar el hecho de que tú vivas en una zona que se llama Europa y estés con la moneda del euro, ¿no? Esa realidad que tú vives en esas mal llamadas sociedades civilizadas, lo único que hacen es crear marginación, es crear una serie de, o sea, están generando unas realidades paralelas y unas realidades que son realmente dignas de yo que sé, de ayuda y demás, ¿no?
Es que eso es lo que apuntaba Xavi.
Perdona, es que anava a parlar jo ara.
Vale.
Jo volia dir que en temes aquests de la realitat i tot això, que tu pots, o sigui, a vegades la persona que està diagnosticada o no sé, digue-li com vulguis, o sigui, la realitat tu ho vius des d'una jerarquia a vegades, no? Que diuen, per exemple, si tu tens una persona que és més gran que tu, doncs tu pots dir, mira, com que és més gran, ella sap més i per tant li has de fer un respecte, no? Però llavors què passa? Que hi ha moltes més persones que són més grans que tu i llavors tu necessites un espai. O sigui, això és com una cosa que dius, sí, bueno, és més gran, però hi haurà facetes de la seva personalitat o de la seva manera de fer que tu pots ser més...
més enllà.
Sí, pot ser més... Llavors has de trobar el teu espai dintre d'una cosa jerarquitzada.
Si no, siempre estamos sometiéndonos a la dominación de otro, ¿no? Como
claro, porque si tú, si tú submets un que es el jefe, va, porque es el jefe, el deixem. L'altre, porque es más gran, bueno, con que es más gran, tal.
L'altre porque es mèdic.
Sí, l'altre porque es el metge i és el psiquiatre. Al final, tu no tens el teu espai de dir, bueno, em sembla molt bé, però jo, amb segons quins aspectes, doncs els domino més que no pas... tú, malgrat l'edat, ¿m'entens lo que vull dir, la idea?
Sí, pero si tú eres una persona adulta, puedes tener la libertad de elegir, pero tú vete a África y dile a un niño que se está muriendo de hambre que cambie esa realidad.
No, yo lo que vull dir és que, o sigui, que tu has de trobar els teus espais, malgrat... I que el que sempre has tingut de dir els pares saben més coses, per tant, sí que se'ls ha de respectar, perquè, i com tothom s'ha de respectar, però vull dir, has de trobar una altra manera d'expressar-te, de moure't, de dir les coses on tu hi càpigues i els altres també, perquè si no, si tu et sotmets un perquè és el metge, l'altre perquè és el jefe de no sé quina empresa, l'altre perquè és policia, sí,
però
i l'altre
que t'ha puesto el Xavi,
al final on et queda?
Encontra esa criatura a su espacio. ¿Dónde lo encuentro? No, ¿dónde lo deben buscar?
Son dos cosas diferentes. Una cosa es lo que dice Isar, que es para ser libre tienes que matar a todos esos fantasmas que están por encima de ti, ¿no? desde figuradamente, ¿no? No, tienes que matar a tu padre, tienes que matar al guardia civil que llevamos dentro, tienes que matar a toda esa gente y decir, vale, y encuentro mi espacio y con esto puedo vivir, porque si no es verdad que estás como sometido, ¿no? A una realidad que
pero entonces que no es tan distinto el sometimiento, el ejemplo que él siente que puede sentir la criatura esa de África es lo mismo.
No, no,
porque depende de un sistema.
No, no.
¿Cómo que no?
No, porque esa criatura no puede cambiar.
Digamos que hay esa
realidad.
Digamos que hay condiciones.
Tú sí que puedes decidir, pero esa criatura no. De hecho, somos nosotros los que sí que podríamos decidir sobre esta criatura, pero allí esa criatura no.
¿Pero a partir de qué? ¿A partir de qué idea, por ejemplo?
No, digamos que es cierto que hay personas que están en una mayor disponibilidad o una mayor posibilidad de decidir y personas que están, dadas circunstancias, con más dificultades para poder decidir. O sea, siempre es contexto y la iniciativa de uno, son las dos cosas. A veces uno está en un determinado contexto que le impide estar totalmente amarrado, como esto que vos decís. Hay gente que tiene más posibilidades y hay gente que tiene menos posibilidades por el contexto en el que vive, ¿no? Pero exhortar un poco lo que plantea Izar dentro de todo lo que cada uno puede, de construir su propia legitimidad, su propia autoridad, su propia percepción sobre la realidad, me parece interesante, ¿no?
Yo quería decir dos cosas, a ver que me acuerde, una seguro que no me acuerdo porque diré una cosa antes y se me olvidará la otra. A ver, respecto a eso, yo pienso que las personas cambiamos, o sea, no somos iguales, como dijo, ¿quién era aquel filósofo? Ortega y Gasset, creo, no sé, nosotros somos nosotros y nuestras circunstancias. Pues las personas, según la circunstancia que es de una manera o de otra. O sea, no es la misma persona siempre, sino que la persona es distinta, sufre por fases distintas.
Pero
después, un momento, quería decir otra cosa, a ver si me acuerdo. Es que, bueno, añadiendo todas las fases distintas, el empoderamiento, este famoso de los enfermos mentales, es hacerse cargo de uno mismo, que es lo que creo que pretende Izar. Después quería decir que un ejemplo de percepción real la podemos poner aquí. Por ejemplo, aquí hay uno que va con manga corta, otro que va con jersey, yo que voy con camisa. Yo le pregunto, ¿hace calor o hace frío aquí? Pues cada uno irá a sus cosas, tal y cual. Lo que pasa es que aquí no hay nadie que se queme, no hay nadie que se hiele. Entendiendo que se hiele, que tenga un dedo congelado o así. Eso sería enfermizo. Lo demás, pues, podemos ir tirando.
¿Ahora quieres hablar tú, Jesús? Y después,
hablando de los niños de África que no tienen, están totalmente indefensos, nosotros desde aquí, que vivimos en un país civilizado, sí que podemos cambiar. ¿Cómo podemos cambiar la situación de esos niños que mueren de hambre? No totalmente, pero sí podemos aportar algo, aunque sea poquito. ¿Cómo? Haciéndonos socios, por ejemplo, de UNICEF, Manos Unidas, la Cruz Roja, como bien dice Eugenia, Médicos Sin Fronteras. De esa forma sí que podemos ayudar. Bueno, esta es mi reflexión.
Gracias. No sé, colega, yo te digo algo. No hay derecho a que, por haber soñado en voz alta, se nos trate de una forma tan injusta, tan anormal. Porque la locura puede también presumir de tener corazón y ser tu amiga. Será por eso que puedes contar con nosotros. En un espacio donde cerrar la puerta a los malos rollos y abrir el corazón era normal. Y yo te digo dónde. En Contrabanda 91.4 FM, los miércoles de 4 a 6 de la tarde. Somos los de Radio Nicosia.
Y bueno, ahora es el momento de que nuestra estimada Silvia nos haga incentives de lo que estamos tratando aquí hoy. Adelante, Silvia, ¿qué nos dices?
Gracias. Primero quiero dedicarle esto a la Almudena, que tiene un esquince y la pobre pues está bastante aburrida. Y bueno, entonces empiezo con notas bajas, cuando digo que estoy asustada, y cuando me rondan fantasmas, y después hay una melodía con notas medias y altas en la que hablo de tranquilidad y tener paz y bueno. Pues cuando quiera. Estoy asustada. Fantasmas me ronda y me siento sola. Quiero tranquilidad y tener paz y poder disfrutar del amor y las cosas buenas que nos regala la vida.
Nicosia, donde la locura y la cordura se fusionan. 91.4 Contrabanda FM.
Hablar de un miembro de los Bee Gees, se trata de Robin Gibb, y resulta que tiene cáncer de hígado. Digo esto para que todos los que nos gustan los Bee Gees podamos sentirnos juntos con él y darle pues nuestro apoyo más sincero.
I started a joke, which started the whole world.
Bueno, ahora con nosotros nuestra revolución de Nicosia, Bucana, African Lions.
Gracias. Esta es una canción en reggae que tengo, que la hice en África. Dice: I want to see you in this reality. I want to start again between you and me. Let's make love together. Let's make love. Let's make love together. Just only you and me. I'm going to tell you something. How I feel for you. No one in the world. I feel only for you. Let's make love together. Let's make love. Let's make love together. Just only you and me. Yeah.
¡Olé!
Ahora traduces.
Es de amor, es de amor. Y ahora voy a cantar.
Vale.
Amor together and ever.
Y ahora voy a cantar otra, que es la del universo, que dice: sueñate que estás conmigo entre mis brazos, acariciándome los labios. Despierta ya de este gran sueño, vente conmigo, no pierdas tiempo, hagamos el amor en el universo. Tú lo has comprado, yo te lo vendo. La 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 la, qué gran locura. Y ya sin tripis, tengo el amor que es más bonito. Solo me falta que tú regreses. Y entonces deberemos volar, porque la Venus nos espera sin respirar. Ponte ese cuero, tanto me excita, que ardo en llamas y te poseo. Estoy tiritando y no es de frío. No sé qué pasa, me corro vivo. Y toma un trago más de mi corazón, que es solo tuyo. Te pertenece, te lo regalo con anarquía. Pero bésame ya, hazme solo tuyo, hazme solo tuyo. Vivamos esta locura, lo necesito, métemelo hasta por el culo.
Esta también es de amor.
I love you.
Radio Nicosia, la radio para la concordia. Abajo las murallas, vamos a viajar a un lado y otro de la frontera. En el 91.4 de la FM, cada miércoles de 4 a 6. Contrabanda FM.
Hola, buenas tardes. Estamos en directo y sí. Y desde aquí, desde Radio Nicosia, todos los compañeros de Nicosia y todos los compañeros de Paracupas, deseamos que se recupere pronto nuestra compañera Almu, que está jodida del tobillo. Y desde aquí le queremos dedicar esta canción que sepas que vigila, porque si la sombra pues está acechando a la tuya.
de vuestras neuronas ataca Radio Nicosia. Os dejaremos sin ninguna.
Bueno, y como seguimos aquí rolando en la nave de Nicosia en los estudios de Contrabanda FM en el 91.4, recordaros que el teléfono es el 93-317-7366, repito, 93-317-7366, para cualquier comentario, aportación, idea, ya sabéis. Bueno, ahora en estos momentos contamos en el estudio con Óscar. Hola, buenas tardes, Óscar.
Hola, buenas tardes.
Y con Nuria, que, bueno, aparte de que cada uno viene de los diferentes, trabajan principalmente en salud mental. Si nos hacéis, si sentís de que estáis trabajando, y así empezamos la entrevista.
Bueno, trabajamos en un piso, ¿cómo le podemos llamar, Óscar? En un piso asistido, tutelado.
No, sí. Es lo mismo asistido que tutelado, ¿eh?
Tutelado, gracias. Pues es un piso tutelado, es verdad.
Yo vivo en un piso asistido y no estoy incapacitada.
Bueno, nosotros trabajamos en un piso tutelado y ellos tampoco están incapacitados, ¿no?
No.
Creo. Entonces somos sus monitores. Es que queda un poco feo decirlo, ¿no? Entonces,
no, pero bueno, hay que utilizar a veces sin que nos guste las etiquetas para terminar conceptualizando.
Los monitores, no, sus monitores.
Para conceptualizar la historia.
Que vamos unos días, él va unos días a la semana, yo voy otros, y vamos allí, pues, para enseñarles a que vivan de forma autónoma. Yo me río porque al final enseñar, no enseñamos nada, ¿no?
Sí, bueno.
Va, Óscar.
Sí, una mica sí.
Lánzate.
Una mica, bueno, una mica sí.
Sí, el que passa que, bueno, cadascú, el que, com es deia aquí abans, no?, que parlava de la percepció de la realitat, cadascú de la seva realitat, no? Llavors, bueno, hi ha qui necessita més suport o més ajut en uns aspectes i altra gent en uns altres, no?
I exactament en què zona estàs treballant?
Aquí en Urgell.
En Urgell. En el Eixample dret, no?
Sí, o és que sí, jo sempre m'hago un lío, sí. La lateralitat.
Però ja aprovechando el tema del programa, que és la realitat, contarnos la realitat que us encontráis.
Uf. Bueno, yo además también trabajo, le hago un support a la YAR. No sé si os suena esto del support a la YAR, de una chica que vive sola, que tiene un... Va, ¿cómo lo digo? Para que no suene mal. Un dilo, trastorno...
Dilo.
Un trastorno mental, o tiene un diagnóstico de esquizofrenia, aunque yo creo que no tiene esquizofrenia, pero bueno, está diagnosticada como esquizofrenia. La quiero saludar desde aquí, a Ana. Hola, Ana Prats, que no me estás escuchando, pero es igual, te saludo. Entonces yo voy y también la enseño, entre comillas, a que viva de forma autónoma, que viva lo mejor posible con sus medios. ¿Cómo definiríamos nuestro trabajo? Pues no sé, Óscar, te toca.
No sé, ya diré que es... Va una mica en función de les persones que et trobes, no? I del dia a dia, no? És a dir, tornant al tema que parlava avui, no? Del tema de la percepció de la realitat, no? Bueno, la realitat, bueno, canvia dia a dia, és a dir, tot i que sovint tendim a etiquetar, no? És que fulanito és així, no? És així. I, bueno, intentem lluitar contra aquestes etiquetes, no?
És a dir... Però el que us trobeu, és, ja ho podeu dir, és dur, quan, no?
No, bueno, per a mi no.
No.
Tal vez sería en el sentido si con las personas, algunas, si se diera el caso, tienen mayores dificultades que otras a la hora de desenvolverse en el día a día o no, o por lo general más o menos se van gestionando bien
yo
la vida.
Yo podría opinar porque yo vivo en un piso asistido y la verdad es que, bueno, es como todos los profesionales, depende, todos son como son y hay algunos mejores y otros no tan mejores. Pero sí es cierto que por un lado... bueno, tienes la posibilidad de que tú tienes, por ejemplo,
no te sabes defender a la vida, ¿no? Estás en situación límites, como puedes estar en la calle, o que tu familia no te quiera en el hogar, o cualquier conflicto que puedas tener. Entonces está bien un recurso como este, ¿no? Porque así puedes tener una chaplu, que digamos en las catalanas, ¿no? Un estar, un ocupar un espacio y no verte en situaciones paupérrimas. Pero es verdad que mucha gente, debido a la medicación, están muy inactivos, porque yo lo veo, están muy inactivos. Y es verdad que, bueno, que ellos son de gran ayuda para esa gente que está muy inactiva. Pero, no sé, un poco es extraño, porque yo vivo en un piso y tengo mucha libertad, porque me dejan mucho de libertad, pero siempre en el tema estancia, no sé, no puedo decidir por mí misma, ¿no? Ciertas cosas que son muy simples, por ejemplo, cambiarme el sofá, cosas que casi no dan importancia, pero la manca de recursos que hay, no puedes tener una casa muy bien organizada, porque, claro, es como es una escalera jerárquica, el monitor tiene que tener mejor piso, el coordinador, pues mejor, tiene que vivir mejor. Entonces es como una jerarquía, tú no puedes, porque siempre está el problema de, bueno, que no hay recursos, ¿no? Y no puedes cambiarte el sofá o cosas así, ¿no? Que eso ayuda a cosas que ayudan a vivir, ¿no? Y a veces sí que hay conflictos en convivencia, porque yo lo conozco y estoy en eso, y es durillo no poder tener tu propia casa, ¿no? Yo creo que, claro, es muy durillo porque le toca vivir esa situación. Los profesionales lo tienen durillo porque ven el drama, pero claro, es que o eso o nada, y tienes que adaptarte, ¿no? Y no te queda otro remedio, ¿no? Pero quien pudiera tener un apartamento para sí mismo, ¿no? Sería lo ideal, pero no, tienes que convivir con personas que no las has elegido, ¿no? Que te tocan al azar. No sé, es un poco difícil, sí. ¿No? Todo eso, esa convivencia. Pero yo pienso que hay profesionales que son muy dignos. Yo tengo una María, mi referente, y es una excelentísima persona, ¿no? Pero yo preferiría vivir con el Javi sola, en un piso, poderme pagar el alquiler, que estar, pues, que ya María venga María, y que venga María. Y que yo no tengo ningún inconveniente con María, ¿no? Pero, no sé, a veces cuesta, ¿no? Porque dices, mira, yo me ahorro unos dineros, me lo gasto como lo que quiero y me cambio el sofá. Y ella te dice, pues no puedes cambiarte el sofá, ¿no? Aquí. Y entonces dices, ¿hasta qué punto esto es mi casa o no es mi casa? ¿No? Siempre estás en esa línea de no saber si realmente estás en tu propia casa o no estás en tu propia casa. Eso es difícil, es muy duro para el que lo tenga que vivir, no, nada más.
Esa sensación, eso habías hablado alguna vez de, incluso de ese panel que había que poner, ¿no? Con la normativa del piso, ¿no? Sí, cuando le ponen esa normativa, así como simbólicamente, sí, te enfatiza y transforma a tu casa, no tu casa, pero sino un espacio
En su vida se hace negativo para ella.
Claro.
O sea, entonces, ella no tiene la culpa y se hace negativo en su vida. Entonces le va mal.
Pero es cierto que está bien que valores lo que tengas, porque mira, sí, hay muchos lugares donde eso ni siquiera existe. Pero a partir de ahí construir.
Porque es muy difícil, ya lo digo. Si no estuviera en ese piso asistido, estaría peor y estaría muy tirada o viviendo con la familia a la greña, o sea, con muchos problemas, ¿no? Pero realmente, a veces la línea de que es tu casa o no es tu casa está ahí, que duele mucho, ¿eh?
Y claro, tú no dejas de ser la figura de control como monitor, es verdad.
Claro, tienes un papel.
Muchas veces me cuestiono, ¿no? Yo me siento muy controladora. De hecho, hay un chico que me llama Francisca Franca cuando se enfada conmigo, que es mucho. Me dice: Francisca Franca, que eres peor que un general. Bueno, yo qué sé, ¿no? Cuando se enfada conmigo, porque realmente tú tienes un papel de control. Yo controlo, es verdad. Y no os voy a decir, no, porque soy una monitora súper guay y enrollada. Bueno, pues, mentira. Sí, no, a veces, depende. ¿Por qué? Porque yo estoy controlando. Controlando que no se discutan, o sea, que no hayan trifulcas, porque como tú muy bien dices, ellos no se han elegido como compañeros. Entonces, se crean muy malos entendidos. Entonces, tú estás ahí controlando. Controlando que lavavajillas, has puesto la pastilla, no sé qué, no sé cuánto, Pepito, has tendido las sábanas, Juanito, no sé qué, estás todo el día, es un papel de control, y piensas, vaya trabajo, a veces ¿se pueden decir palabrotas?
Sí.
Vaya trabajo de mierda, ¿no?
Nada,
nada, ya. soy una monitora guay a veces, pero hasta qué punto, o sea, tú puedes encontrar la barrera del no, o con Ana, ¿no? Sobre todo con la chica que le hago support al Ayar, me ha llegado a decir que a mí me duele en el alma cuando se enfada conmigo, me dice, me controlas la vida, me dice, y yo se lo digo, es que estoy aquí para controlarla, y no es cierto, yo no le quiero controlar la vida, yo le quiero controlar una parcela de su vida, que a veces se le escapa, pero es cierto que es muy, yo te quiero enseñar a que tú aprendas a llevar esa vida para yo dejar de controlarla y ya salir de ti, ¿sabes? Pero es muy duro porque piensas, ¿quién soy yo para decirte a ti, gástate, no te gastes, cuidado, cómprate un sofá, no te lo compres, cómpratelo de color rojo, que es más bonito, no sé qué, ¿no?
Sí, una mica la dificultat està en... Bueno, en com dotar d'eines, no? a la nostra gent, o sigui, a la gent que cuidem o que donem o que intentem ajudar, o donem suport, perquè siguin el més autònoms possibles, no? Llavors una mica, clar, el conflicte nostre està una mica entre, bueno, fins, sí, on està la línia, on està la línia, no? És a dir, perquè no deixen de ser persones lliures amb els seus pensaments, amb la seva manera de fer, amb els seus gustos. Llavors, controlar aquesta línia, o sigui, és de vegades és...
¿Qué es lo que se define como vida normal? Que es claro. Lo que ustedes terminan que, o sea, sobre los parámetros que tienen que definir, y eso es para que ellas, en todo caso, ellos se amolden a esos parámetros de lo que sería la vida normal. ¿Esos parámetros no pueden ser construidos con ellos? Yo sé que a veces es complicado, porque a veces uno, además la medicación afecta, y cuando uno está muy chafado tiende, ¿no?, a la pereza absoluta de quedarse tirado en el sofá forever. Pero a veces de qué tratar de construir con ellos qué es esa normalidad y construir los límites entre los dos. Quizás se podría pensar salir de esa figura de control externo para que se, yo creo que apuntan también a eso, a que se desarrolle como una especie de autocontrol, de autocoordinación para poder tener una vida más o menos oxigenada, ¿no? Y tener una vida que a ellos mismos les satisfaga. Lo que pasa es que a veces desde ciertas instituciones, no sé si es el caso de ustedes, pero hay ciertas instituciones que bajan una línea de lo que es lo correcto, lo normal. Entonces, se transforma en una especie de protocolo tan cerrado y tan hermético que termina asfixiando a la propia persona, porque capaz que esa persona, no los parámetros de normalidad no tienen nada que ver con eso, ¿no? Lo que estamos hablando acá de la realidad, sino que tiene otros tipos. Quizás, más allá del diagnóstico, le gustaría pasarse 4 horas leyendo o 4 horas tirada mirando televisión como la mayoría de la gente. Sí. Sino que, no, quizás pensar també, no?, en esa construcció compartida.
Sí, la dificultat és una mica amb això, no?, en construir tot això que estàs dient amb la família. Moltes vegades hi ha família que és molt més controladora.
Això sí que és difícil.
La família me té mucha mucha mucha.
Clar, a vegades penses, bueno, però li has preguntat a ella què vol fer? Per què ha de fer un curs de cuina o d'anar a la piscina? O sigui, igual vol estar 2 hores mirant la tele perquè ve de treballar i, bueno, i què? No?
Claro, no es tanto que nosotros hagamos algo con ellos o seamos nosotros, sino es que la familia, digamos, es la que manda, ¿no? La que dice, tenéis que hacer con ellos esto y lo otro. Entonces la familia está muy obsesionada con el que tienen que hacer cosas. Entonces nosotros muchas veces decimos, bueno, pero le habéis preguntado si tal quiere hacer este curso, porque o quiere eso, o simplemente quiere ver la tele. ¿Qué hay de malo en ver la tele 2 horas? Es que ver la tele no es bueno, pero es que todo el mundo ve la tele un rato. ¿Qué pasa? ¿Que como ella es la diferente, ver un rato le va a afectar o no?
No, y hay gente que ve la televisión más de un rato.
Bueno, o sea, claro.
Pero sí, es verdad, tiene que ser incómodo decir a la gente o dirigir la vida de la gente.
Claro, claro. Es incómodo y además, si también te viene dictado de una familia con la que a veces no estás de acuerdo y dices, a ver.
Y que de alguna forma la familia también se deshace de la responsabilidad, ¿no?
Sí, pero te la pasa a ti.
Claro, por
entonces
eso.
Es como...
Sí.
¿No? Es una doble lucha, ¿no? Porque tienes que luchar con la persona y con la familia.
Sí. Sí, més potser el que és lluita, el concepte de lluita és més amb la família.
Més amb la família,
sempre.
Amb
la família, és a dir, no sé, intentem tenir un tracte de bueno, intentem, no? Jo el tracte el tinc amb persones, és a dir, jo treballo amb persones, estic amb persones i...
¿Y qué?
Ya se entienden como personas, ¿no?
¿Qué les ha aportado a vosotras, a que es trabajo?
¿Qué ha aportado? moltes coses. T'aporta a preguntar-te moltes coses sobre, sobre la teva vida, sobre, sobre, o sigui, aquesta, aquesta figura que exerces tu de una mica de control o de referent, no te la passen a tu, no? I dius, bueno, i quines han estat els meus referents, no? I jo, o sigui, quan el meu referent em deia això, jo què feia, no? O sigui, m'agradava o no m'agradava? És a dir, on està la meva...
parcel·la, no?
La meva parcel·la, no? La meva llibertat, el meu jo, no? On està? No? És interessant perquè, bueno, és com tot, bueno, com tota la vida, però si la fas amb la feina, si la fas amb passió, si la fas perquè t'agrada, aprens, pots aprendre moltes coses, i de fet ho aprens en el dia a dia, no? Aprens a veure altres punts de vista que tu no se te deixin acudit, que dius, ostres, pues, tens raó, no?
T'enriqueix, no?
Enriqueix moltíssim, sí. Sí, sí.
Sobre todo un poco por lo que comentes ahora, porque es un poco a partir de las diferentes percepciones que uno, pues, claro, va teniendo de la propia vida, ¿no? Y claro, cómo mejor o peor se las quiere o se las puede gestionar.
Sí, sí, sí. Sí, sí.
¿Podéis explicarnos algún caso, ya que estamos hablando de la realidad, en la que, sin decir nombres, por supuesto, hayáis vuelto a casa ese día y hayáis pensado, pero esto ha pasado de verdad? Por ser absurdo, por no encontrar una explicación a la comunicación o a lo que se ha visto, o no sé, o habrá pasado esto.
Sí, sí, no, cosas pasan. Pues ahora no sé.
Bueno, hubo algo un poco bestia entre...
Sí, bueno, que está
entre dos chicos que yo hacía mucho tiempo que me imaginaba, entre dos chicos hombres, ¿no? Que imaginaba que estaba pasando algo entre ellos. Y me lo olía, no pasaba nada, no hacía nada, pero yo intuía algo y a él se lo estaba diciendo. Ay, Óscar, aquí está pasando algo, no sé qué, pero ¿qué es decir? Sí, sí, sí. Y una noche... oí un comentario de que hoy tengo ganas de fiesta, a ver cuándo vienes a mi cama, no sé qué. Yo dije, ay, Dios. Yo ahí me, o sea, ahí fue como, es real, ¿qué hago? ¿Tengo que hacer algo? Claro, entonces te preguntas, ¿yo tengo que hacer algo? ¿Tengo que entrar a la habitación? Me quedé total. Yo siempre tengo recursos, siempre sé qué decir, siempre es, en aquel momento me quedé total y absolutamente en blanco. O sea, me quedé mucho rato hasta que lo único que supe hacer fue descolgar el teléfono y llamarle a él y decir, Óscar, he oído esto, ¿qué hago? Pues no lo sé. Era como, pues no lo sé. Ha sido la anécdota más bueno de, curiosa,
bueno, es
¿no?
curiosa, divertida y un poco, y una amiga ve al que hablaba abans, ¿no? De bueno, on poses tu els límits? Has de posar límits?
Què tenemos que hacer?
Fins on has de controlar?
Què hago? Clar. Me meto en medio, digo parar o...
Clar, en principi dius, bueno, si tots dos volen...
El miedo que teníamos era que uno de ellos no sabíamos si no quería. Era lo único que nos preocupaba, ¿no?
Pero
que
no ellos pudiera que... ver un poquito la presión que comentabais ahora de la familia, por ejemplo...
Clar, no, venen tota idees preconcebudes, no? Exacto. I al cap, i és una mica... Pues, un
y luego, en definitiva, era más que el encuentro de dos personas, porque...
Claro, momento, que quieran hacer lo que quieran. El miedo que tenía yo y él era que había uno de ellos que tal vez obligaba al otro, entonces era lo que no queríamos, y fue lo que teníamos.
¿Y qué existe finalmente?
¿El qué, perdón?
¿Qué hicisteis finalmente?
Pues yo no sé, no me acuerdo muy bien, creo que entré, o sea, piqué, entré, dije, bueno, chicos, ¿qué pasa? Que sepáis que le he oído todo, pero no pasa nada, pero quiero que me expliquéis qué ha estado pasando aquí esto de tiempo, y claro, obviamente no me explicaron nada.
Pero antes has dicho que creo, o sea, no estás segura. Has
no me explicaron creo. Nada y ya está. Qué risa. Y referente a lo
bueno,
que
uno cuando está en esa habitación El primer que va comentar va ser, ei, jo no soc gay, jo no soc gay.
Jo no, sí, és veritat, dijo, jo no soc gay. Clar, sí. Con eso ya dije, vale, que sí. Y bueno, un poco sí. Referente bueno, a lo que lo que me comentabais de qué se aprende con o qué hemos aprendido. Yo lo que he aprendido sobre todo de Ana, de la chica con la que le hago su poradallar, es que yo tengo mi padre tiene esquizofrenia. A mí me ha costado mucho siempre hablar con él sobre esta enfermedad. De hecho, creo que nunca he hablado con él de eso. Pero a partir de trabajar con una persona con este trastorno, he cambiado total y absolutamente la visión de mi padre y su trastorno. Y eso creo que es mucho, es muchísimo. Ya está, solo...
Bueno, pues ha sido un verdadero placer contar con vosotros aquí y vuestra presencia, y que os emplazamos para que en otra ocasión también nos vengáis a contar experiencias que también para nosotros, pues exponerlas aquí en antena son enriquecedoras.
Igualmente, muchas gracias.
Bueno, de alguna manera, si les sirve o si os sirve de consuelo, creo que todos estamos de alguna manera controlados, o sea que...
Sí, por supuesto. Sí.
Nicosia, locura será el estado puro. 91.4 Contrabanda FM.
I have a feeling, it's a feeling I'm concealing, I don't know why. It's just a mental, a sentimental alibi. But I adore you so strong for you. Why go on stalling? Love is calling, and I am falling. Why be shy? Let's fall in love. Why?
Y bien, seguimos aquí en las ondas hercianas en Contrabanda FM, en el espacio de Nicosia, contemplando las diferentes realidades que cada uno tiene, sea subjetiva, sea objetiva y demás. Y ahora es momento y lugar para que los componentes de la Asamblea de Majaras nos hagan sin sentir de ellos mismos y de por qué están aquí hoy. Adelante.
Bueno, estem aquí una mica amb la idea de presentar les jornades que fem el dia 2, 3 i 4 de desembre, que són les primeres jornades que fem així, bueno, obertes, no? I una mica voler parlar del nostre col·lectiu, de per què es forma, per què es reactiva en el moment en què, bueno, o es porta des de Sant Boi cap a Barcelona, i bueno, pues sí, això, que som un col·lectiu que neix una mica amb la idea de més enllà de la crítica de la psiquiatria, no? Plantejar la idea de la salut mental i adonar-nos així de que en molts dels nostres espais que potser no parlarien directament de la salut mental, sí que hi ha una necessitat de tractar-la, i potser, i específicament, la idea de l'Assemblea de Majares és reunir-nos a aquestes persones que tenim inquietuds al voltant d'aquest tema, no? Adonar-nos de que, sí, això, espais com per exemple les assemblees de barri, no hi ha un tractament de la idea de salut mental, moltes coses es porten en un espai íntim i volíem com potenciar o incentivar a que fos un tema a tractar en espais que habitualment no ho són. I amb aquesta idea hem presentat les... Bueno, ara la companya Arantxa presentarà les jornades.
Bien, bueno, las jornadas se llaman de supervivencia a la psiquiatría, como decía el compañero, serán el 2, 3 y 4 de diciembre en Cambies, en Sants. Y bueno, nos planteamos, el objetivo principal también era como un poco de encuentro entre las diferentes personas preocupadas por la salud mental y también los colectivos que ya estamos trabajando en esto, pues como encontrarnos y empezar a debatir, reflexionar y ver, ¿no?, caminos colectivos y juntos. Entonces, os cuento un poco la programación. El viernes Sí, lo Juan Joan.
Sí, di, jo, ara jo, és a dir, us comentaré una mica el programa d'aquestes jornades. El divendres, el divendres a les 6 hi ha la presentació de les jornades. A les 6 i mitja hi ha una xerrada de debat sobre què és l'antipsiquiatria amb Edgar Vinyals, integrador social i estudiant de treball social, que participa a col·lectius per la integració de les persones amb discapacitats mentals o físiques o amb trastorns mentals. Un dels fundadors i director de l'associació d'Oci Inclusiu Sarau. A les 9 de la nit hi ha un sopador vegà a Sant Baloia, i a les 10 hi ha actuació del cantautor Pep Ventura. Dissabte 3... a les 10 i mitja al matí hi ha un bloc d'anúncia, començant el tema de l'electroxoc, vull dir, la ponència la fa el Gorka, que és membre, que actualment és membre de l'Assemblea de Majares, que està amb nosaltres. Després, en segon lloc, vull dir, aquest bloc segueix amb un punt que tracta el TAI i l'ingrés psiquiàtric per Paco Fernández Méndez, un psiquiatre, per si de cas. Va créixer escoltant Cortato i ballant l'escala revuelta en el frenopàtico. Tampoc diré, explicaré tot el seu currículum. Després, un tercer punt serà sobre sobremedicació per Marisa. Aleshores, per acabar, l'últim punt d'aquest bloc és el de salut mental i centres d'acollida, que serà exposat per Anna García. A les 14 hores de la tarda hi haurà un dinar vegà a càrrec del col·lectiu Te quedes donde quieras. A les 3 hi haurà la presentació del documental Diferents, creat pel col·lectiu Caliu. A les 5 de la tarda començarà un segon bloc, que serà d'alternatives i experiències, que els primers que parlaran seran els de vosaltres mateixos, els de Ràdio Nicòsia. Després, en segon lloc, hi haurà un grup de recolzament mutu, la cooperativa Xec i la cooperativa terapèutica Ipomea. A les 10 hi haurà una actuació poètico-musical, La maldita música i La puta poesia, per la pianista Sílvia Rodríguez i el poeta Siscó Muñoz. I finalment, per acabar, a les 11 hi haurà un escenari boig, que és un espai de participació popular on pots fer l'actuació que vulguis i també expressar, és a dir, fer la teva creativitat com qualsevol cosa esporàdica que et passi pel cap. I finalment, per acabar, el diumenge 4, avui no estarem a Can Via, sinó que ens traslladarem a l'Ateneu Llibertari de Sant Boi, és a dir, que a les 11 hi haurà un taller sobre mites i prejudicis en salut mental. Finalment, hi ha els dos últims punts, per acabar, serà que a les 2 hi haurà un dinar vegà i llibertari, i a les 5 un cercavila reivindicatiu contra la psiquiatrització de la vida quotidiana, que es farà al llarg, és a dir, al voltant dels dos psiquiàtrics principals que hi ha a Sant Boi, que són el Benito Meni i Sant Joan de Déu. Amb això volem, amb aquesta jornada, en principi pretén ser un punt d'expressió i de difusió de tot el que és la crítica de la salut mental, com està repercutint diàriament a la vida quotidiana de les persones, és a dir, tant que pateixen directament la repressió d'aquesta institució com qui no la pateix, és a dir, i la gent que estigui tan diagnosticada, tant se li hagi posat un diagnòstic com no se li hagi posat. I per tant, és a dir, el que està clar és que aquest sistema és un sistema que en el fons no és un sistema innovador, vull dir, podem veure que actualment la situació, les coses tampoc han canviat tant, i a veure si jo crec que serà difícil, vull dir, de part d'immensos sectors de la societat, però crec que és un punt per fer conèixer i sensibilitzar la gent que estigui mínimament interessada amb aquest tipus de tema, hagi estat ella mateixa, hagi tingut una pròpia experiència, o potser hagin tingut algun amic o algun parent que hagi patit directament, sigui a través d'un ingrés, com la forma que sigui, és a dir, el sofriment generat per les institucions psiquiàtriques, i no sé, i això, esperem que surti tot bé.
I tant, ho teniu molt ben muntat.
Yo creo que es importante generar este tipo de espacios de las otras maneras de pensar, ¿no? Porque generalmente nos fuimos encontrando que éramos como movimientos un poco isolados de nosotros mismos, y hay que empezar a cruzarse para empezar a generar una plataforma más contundente, que haga solamente una, que haga una propuesta. No solamente una propuesta por oposición, sino por construcción de sí misma, y que no sea solamente una especie de grito desesperado, ¿no? Sino que podamos generar como una estructura real de trabajo y de apoyo y de redes, etcétera, ¿no? Que no alternativa va a ser siempre alternativa a la institucional, aunque siempre vamos a tener que estar lidiando en determinado momento con lo institucional por diferentes situaciones de la vida cotidiana que nos llevan a situaciones más duras o más difíciles o más complejas. Y era algo que se vivía un poco cuando estaba lo de la Plaza Cataluña y todo este movimiento, en los grupos de diversidad funcional estaba surgiendo eso, ¿no? Era interesante, los chicos de Ayek, los chicos de Sarao, papás que ustedes seguro estaban también por ahí, es como unirse, ¿no? Desde ese lugar. Creo que puede ser muy chulo, ¿no? ¿Qué mes? Al final dijiste poco.
Sí, bueno, nosotras creemos que el propio espacio de las jornadas ya es una alternativa, ¿no? Que es el encontrarnos a hablar, ¿no? De lo que está pasando. Y sobre el qué hacer, es cierto que nos encontramos con que no existen, ¿no? Esas alternativas. Pero, bueno, justo en las jornadas el grupo de apoyo mutuo es una experiencia de Madrid que ha empezado hace poquito y es muy interesante. Pues son cinco mujeres que se han juntado de una manera asamblearia, autogestionaria, pues empezar a hablar de sus malestares, ¿no? Y qué pueden hacer con eso. Y luego también hay el proyecto de la cooperativa Hipomea, que plantea terapias alternativas a un precio popular, ¿no? En un aprendizaje mutuo y bueno, y de aquí, bueno, nos gustaría eso, ¿no? Que se crea algo más, ¿no? O sea, que empecemos a trabajar juntas para crear eso.
Claro, dentro de esos proyectos, o sea, los trabajos de ayuda mutua
son siempre, los grupos de ayuda mutua son fundamentales en este tipo de casos. Es una alternativa concreta y real y fuerte que te permite sostenerte un poco en red, ¿no? Es decir, està bueno, hay que mezclarse.
Clar, la qüestió una mica, i enllaçant amb la idea del suport mutu, és intentar trencar o incentivar que es trenqui la idea d'haver de treballar un cop ja un malestar que ja és insuportable, no? I parlar de la salut mental, no? De com cuidar la salut mental, com cuidar-nos, i això, no sé, ho veiem també als barris, no? Com hi ha les coses que s'estan barrejant i que estan sorgint són tan intenses que moltes de nosaltres, pues, si ho portem un camp íntim, pues, pot ser molt insuportable, i senzillament obrint la possibilitat de compartir-ho, pues, no diem que solucioni, però sí que ja dona la possibilitat de trobar un origen i trobar maneres d'enfrontar-lo, no? Que no vol dir solucionar-lo, senzillament.
Sí, de buscar noves vies alternatives de canalització, com també l'autogestió emocional, i també buscar, no sé si es poden buscar mentalitats, és a dir, que siguin alternatives al funcionament de les estructures psiquiàtriques, i que em quedava per dir això, no? Que per altra banda, cadascú també aprendre's a conèixer-se més en si, anar-se aprenent a conèixer-se més en si mateixa, i que no hi hagi, que no tant des de fora, i en aquest cas És a dir, un, més que bé, aquesta gent no són unes persones humanes, crec jo, que més aviat són uns energúmens que estan, que són els dirigents de, és a dir, que són els dirigents
de les institucions
de les de d'aquest tipus de d'aquest tipus de d'hospitals i de i de centres que se suposa que són de salut, que se suposa que són de salut mental o de rehabilitació, però el que et fan és anar-te sedant amb més medicació o amb més tècnica psicològica coercitiva, és a dir d'evitar això, o fins i tot d'altra banda, és a dir, de poder, no sé, entre nosaltres poder sentir-nos com més a prop, sentir-nos com, és a dir, que tenir una actitud com més de compartir, no sé, cosa que moltes vegades, a veure, és difícil, però anar fent l'esforç progressiu de poder arribar a compartir, a veure, és igual quan sigui, però compartir, tant sigui, com ha dit l'Aranxa, els nostres malestars, com els nostres problemes, com fins i tot les nostres vivències, amb situacions que en algun moment de la nostra vida també ens hagin pogut afectar o fins i tot trastocar fortament.
Bueno, pues ha sido un verdadero placer, como bien decía antes, con el grupo de salud mental aquí en la Asamblea de Majaras. Y bueno, creo que en eso sí que podemos ser un poco todos y todas unánimes en que es necesario que vayamos tomando este tipo de iniciativas tan participativas. Y que, bueno, lo dicho, a toda la gente que nos estáis escuchando en Contrabanda, recordaros que los días 2, 3 y 4 de diciembre están las jornadas que se distribuyen por varios días, principalmente en Gambías, y hay unas que se hacen en el Ateneo Libertario de San Boi.
Pregunta, Juan, si para entrar en la asamblea tienes que llevar el certificado de inscripción.
Y el del grado, ¿no? También.
Sí, No cal.
Pero aprovechamos para decir que las asambleas son abiertas, que son los miércoles, todos los miércoles a las 3:30 en la Revoltosa.
A Carrer Rogent.
A Clot. Y damos la dirección del blog.
Ay, sí.
Y tenemos un blog que es Asamblea de Majares. Que es en bueno, lo deletreo, es en catalán. Pero,
es ¿sí? Asamblea Majares, sin salte. Asamblea Majares.
Majares.wordpress.com.
I el blog, no, i el correu és Assemblea Salut Mental, vull dir en castellà, assembleasalutmental@gmail.com. Abans ens havíem, fins abans de l'estiu, ens havíem trobat a l'Ateneu Llibertari de Sant Boi, ho fèiem, primer havíem començat els dissabtes a la tarda, però al final vam començar a reunir-nos ja a partir dels dimecres, i ara, és a dir, i ara a partir d'aquest curs hem seguit els dimecres a la Revoltosa, al Clot. Doncs això, si qualsevol, i si algun dia us voleu tingueu interès de passar-vos a partir de les 3:30, a dos quarts de 4 de la tarda, ens trobareu bé allà dins, vull dir, ens trobareu allà dins. O, tot i que algunes vegades, vull dir, quan encara ha fet calor, quan ja torna l'estiu i tal, vull dir, ens hem reunit a fora, allà al carrer. És a dir, Pau.
Bueno, y dicho lo cual, vamos a ir dando por concluido el espacio de las otras realidades o las percepciones de las que tenemos ahora, ¿no?
Ay, ya no lo sé.
Gracias.